Hace 14 años, en el 98, Traidores decidió desenchufar los instrumentos, armó un espectáculo desenchufado, se convirtió en La Profunda Noche, se realizó en el Teatro del Galpón, se convirtió en disco. El espectáculo, entre otras cosas, los marcó supuestamente mucho a la banda, seguramente, y sí con propiedad, mucho a la generación de gente que los iba siguiendo. 14 años después de aquel show, vuelve Traidores a elegir formato acústico para presentar el show, esta vez en el Teatro Solís. Como decía recién Juan, mientras nos tomamos un café, 28 años demoramos en llegar ahí. Es el próximo 26 y 27 de abril. Va a presentar la banda Teatros Nocturnos. Juan, bienvenido.
Gracias. ¿Cómo estás?
Por estar acá.
Gracias a ti.
Tenemos como para hablar, tenía que hablar por un lado del DVD y por otro del Solís. ¿Por dónde preferís arrancar?
Ah, donde quieras. Ah,
vamos por el Solís.
Perfecto. Entonces,
28 años para llegar al Solís.
Sí.
¿Es mucho, poco?
Y es un montón. O sea, teniendo en cuenta que es un teatro que es nuestro escenario mayor, sí, por la historia que tiene. Y bueno, hoy por hoy como está este arreglado, que realmente quedó increíble. Tiene un sonido espectacular y es precioso. La primera vez que fui al teatro, al Solís, fue con Mandrake, que me invitó a cantar, y realmente fue difícil concentrarme porque estaba totalmente absorto mirando lo que era el espectáculo ese, lo que era tan lindo de ver desde el escenario también. Y bueno, no deja de ser, por más que sea nuestro escenario mayor, no deja de ser un escenario popular donde eventualmente todos deberíamos ir y tocar. Habla de muchísimas cosas esto. Primero de que, bueno, hubo como una apertura democrática, una apertura de cabeza también. Y bueno, como que también la banda tuvo que hacer un proceso y que, bueno.
Esto te iba a decir, si en el 85, 86, 87 te hubieran invitado al Solís, de repente hasta decías no.
Y pasa. Claro, no, porque no teníamos qué hacer también, eso es muy cierto. O sea, tuvo que pasar un proceso, pero eventualmente el Galpón, que es otra hermosa sala, sí, claro, podría haber sido, de La Profunda Noche podría haber sido también en el Solís. Eventualmente, ha pasado de tiempo y lo que fuera, pero nosotros estamos muy muy contentos de poder ir este próximo 26 y 27 al Solís. Estamos felices, tomando muy en serio esto, preparando este show. Tiene diferentes características del 98.
Tira
y bueno, para empezar, el repertorio que tiene ya es distinto, porque bueno, hay canciones que ni siquiera estaban compuestas en aquel entonces para el Galpón. Por ejemplo, tenemos todo el Primavera Digital, y hay otros temas que no habían sido incluidos en aquel entonces, que esta vez sí van a ser incluidos. Y además, que las canciones que eventualmente ya tocamos en el acústico van a tener un encare diferente. Aquel acústico estaba más bien orientado o inspirado, si queremos, en el acústico de Nirvana, en MTV, sí, claro. Por eso se incluyó un chelo y bla, bla. Este es muy distinto, o sea, va a estar centrado más que nada en cómo fueron las canciones creadas, en su génesis, es decir, es más guitarrero el asunto. Y nos encanta porque rinde muchísimo, primero que nada, porque tenemos a Víctor Natero, que es un excelente compositor e intérprete, y es un placer escucharlo. Tenemos otro guitarrista ahora, que incluimos en Traidores, que se llama Hernán Romay, que le da una base muy sólida a Víctor para que pueda jugar. Y a mí el formato acústico me cae muy bien porque puedo disfrutar muchísimo, porque la línea melódica resalta, puedo cantar tranquilamente. Y entonces la idea es hacerlo, no hacer un espectáculo sumamente sofisticado ni pretencioso, digamos, sino justamente tratar de reducirlo a la mínima expresión, que muchas veces es muy complejo y difícil de hacer, y realmente estamos peleando y buscando la forma de llevar canciones que eventualmente son muy complejas en un formato eléctrico, llevarlas, reducirlas al mínimo, para que, como te decía, resalte lo mejor del tema. Es decir, nosotros pretendemos que las canciones sean las verdaderas protagonistas de este show. Sí, las letras, sí, como te digo, claro, las líneas de viola que son pretendemos hacer un fogón en el Solís.
Sí, pero sin fuego, por favor.
Por supuesto. Pero, como te digo, hacer algo simple, algo íntimo, y tratar de establecer ese diálogo de tú a tú entre las canciones y la gente que las va a ir a escuchar.
Bien. Hablando de canciones y escuchar, yo me acuerdo de las primeras veces que vi Traidores. Bueno, mira, por ejemplo, Álvaro Cordón se acuerda de una de esas. Yo me acuerdo de los toques de los jueves en Graffiti, por ejemplo.
Ajá.
Estamos hablando de la prehistoria.
Sí, sí. De mi prehistoria.
Ya estamos canosos los dos. Pero, es decir, la gente que escuchaba esas canciones en aquel momento, las canciones tenían, las canciones de Traidores, dentro del panorama del rock que se movía y se curtía en Montevideo, un impacto fuerte, un impacto de rebeldía enorme. Y yo qué sé, yo le he hecho escuchar canciones a mis hijos y contarles entonces por qué cosas en ese momento la gente decía eso. Es una manera interesante de decir por qué se volvieron signos de su época. La gente cuando lo escucha hoy en día, ¿vos crees que la rebeldía la mantiene la canción? ¿Siguen pasando las mismas cosas?
Sí, no solo eso, sino que hoy por hoy ciertas canciones de Montevideo Agoniza, por ejemplo, tienen su correlato, o sea, tienen una relectura que no es muy difícil de hacer. Yo, como ya he dicho en otras ocasiones, hay canciones de Montevideo Agoniza que hablan, tocan temas que son atemporales, que son cuestiones cotidianas. Los juegos de poder, por ejemplo, los juegos de poder han sido los mismos siempre. La lluvia que cae sobre Montevideo y las sensaciones que te provoca van a ser las mismas siempre. Y la Flores en mi tumba, por ejemplo, que habla sobre la fragilidad de nuestras vidas. Bueno, esa es una constante en las sociedades contemporáneas que nos ha tocado vivir. Y así ha de ser más o menos siempre. Entonces, como que, por ejemplo, hay temas de Montevideo Agoniza que sí quedaron fuera de lugar y de tiempo. Y, por ejemplo, en el DVD de los 25 años de Montevideo Agoniza, no aparecen las noticias nacionales, que habla de un momento muy específico. No aparece Buenos Días Presidente, porque yo estoy de acuerdo con este presidente, entonces no tiene que ver, habla de otra época, de otro momento. Pero sí, la base, digamos, habla de lo mismo. Y sí, la rebeldía siempre está. Uno no quiere estar viviendo como un ciudadano de segunda. Uno quiere pelear por sus derechos. Y bueno, y por eso es que me parece que en Montevideo Agoniza las canciones de antes de Los Traidores tienen mucho que ver hoy por hoy.
Bien, Los Traidores siempre fue una banda difícil de haber sentado, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Sí, porque la gente era de parado. Yo con los años, la verdad, cada vez disfruto más sentarme a ver música, ¿no? ¿Verdad?
Es verdad.
Pues bueno, porque los tiempos son otros.
Ahora bien, Traidores, más allá de eso, siempre se sintió cómodo en un teatro. Hemos tocado en muchos teatros y es algo que nos gusta muchísimo. Y Teatros Nocturnos, por ejemplo, que es el nombre que le pusimos al Solís, es una vieja canción de Los Traidores que aparece, creo, en su segundo disco, no me acuerdo bien, o en el tercero, no importa, pero es una canción del 87, ponele, que está dedicada a Artaud, es decir. Y tiene mucho que ver con esto. En el teatro para nosotros es un ambiente natural. Estamos en consonancia con Artaud. Para nosotros esta es una gran puesta en escena. La vida es una puesta en escena. Y no hacemos diferencia entre lo que pasa arriba del escenario y lo que pasa abajo. Es decir, tratamos siempre de borrar esas fronteras. Nosotros no es que estamos haciendo un espectáculo en el que tú pagas una entrada para que yo te entretenga. O que tú pagas una entrada para darme de comer. No, nosotros estamos haciendo otra cosa aquí. Estamos compartiendo y generando juntos un momento y una conciencia o lo que quieras que sea. Pero esto pasa entre todos nosotros, no hay barreras. Y bueno, por eso es Teatros Nocturnos, Artaud, y que nos venga tan bien tocar en un teatro y que estemos tan contentos.
¿Cómo te imaginas la gente reaccionando? ¿Básicamente de sentado o te los imaginas parados?
Y va a pasar de todo, ya nos pasó en la Cita Rosa, nos ha pasado otras veces, que bueno, aparte de va a ser un show acústico que va a tener que también algunos temas eléctricos vamos a tocar, capaz que a fin del acústico nos metemos unos temitas para despuntar el vicio. Y por lo general pasa de todo, la gente se para, pasa de todo, sucede algo muy lindo, hay una comunicación muy linda. Todo esto que ha pasado ahora, más allá de que hubo muchos curiosos que fueron a ver a Traidores, en realidad nuestra idea era hacerlo para la gente que ama a Los Traidores, que ama estas canciones, ¿viste? Está todo bien que venga, que se acerque otra gente, nos ha pasado y nos encanta y está buenísimo. Pero también queremos, esta es una llamada solo para adictos a este asunto, ¿viste? O sea, nosotros queríamos reencontrarnos con toda la gente que de verdad ama esas canciones, ni siquiera a nosotros, no nos importa. Nosotros somos como una especie de mediums entre esas canciones y la gente que las quiere escuchar.
¿Cómo le fue en Buenos Aires?
Nos fue bien.
Llevaron las canciones hace unos días.
Sí, nos fue muy bien, la verdad. Teníamos muchas ganas de tocar en el Salón Pueyrredón. Los amigos del Salón Pueyrredón, Batre y Gustavo, son fanáticos de Traidores desde la primera hora. Y hace, no sé, como 10 años que les conocí, que están insistiendo con que vayamos a tocar. Y bueno, y por X motivo no se podía, pero cuando se pudo fuimos y la verdad estuvo increíble. estuvo buenísimo, quedamos todos muy contentos.
Bien. Hay gente que pregunta, por ejemplo, desde el interior, mira, te cuento acá, dice, un abrazo grande a Juan de parte de Martín y los de Melo, los de Univar, y se lo estoy escuchando en el medio del campo y viajo para el recital del 26.
Qué bueno, un abrazo a todos, Melo, muchas gracias.
Juan, esto cierra como, bueno, como ese regreso que se dio con Traidores, que tuvo, bueno, sus espectáculos del año pasado y este año el Punta Rock y estos dos shows, ya está.
Sí, esto... En realidad, nosotros nos habíamos propuesto hacer un show, bueno, instancias de toda la gente que, de todos los colegas, de todos los amigos, productores, o sea, toda la gente que realmente nos impulsó para hacer esto, y sobre todo la gente en la calle que nos venía pidiendo un toque hacía mucho tiempo, y todo cuadró, bueno, con la celebración de los 25 años de Montevideo Boniza, que reeditó Bizarro, dicho sea de paso, y todo cuadró. Nosotros pretendíamos hacer un show. Después todo lo que se dio fue increíble, buenísimo. Y como que nos quedaron colgados un par de toques. Bueno, uno fue el Punta Rock, que se suspendió, iba a ser en noviembre del año pasado, que formaba parte de los festejos de los 25 años de Montevideo Boniza, y el Solís, que por razones de agenda nos quedó colgado. Y sí, y cierra un poco como toda esta celebración. Y bueno, y ahora lo que viene es, creo, pienso yo, después del Solís, un replanteo, un repensar las cosas. Nosotros con Víctor estamos ya estando juntos. Víctor se volvió a radicar en el país, entonces estando juntos para nosotros es lo más normal, más hacer canciones, es más fácil, y aparte es lo normal que nos juntemos y hagamos canciones. Y de hecho tenemos unos cuantos borradores, y quizás, no lo puedo prometer, pero capaz que estrenamos algún tema. Bien. No nos queremos apurar ni tenemos ningún tipo de presión, pero capaz que estrenamos algún temita, y las ganas de hacer un disco, por ejemplo, están. Realmente no sé si lo vamos a hacer, y por lo que te puedo decir y asegurar ahora es que este 26 y 27 van a ser los últimos toques, son los últimos que tenemos programados. Bien. Y creo que por un tiempo vamos a parar un poco ahí la pelota. En todo caso, el paso que se da es obligadamente, si queremos realmente tocar y todo eso, tenemos que componer disco. Primero que nada, porque bueno, nosotros queremos hacerlo, queremos renovar y tenemos ideas y tenemos cosas nuevas para hacer. Entonces, el paso obligado es ese.
Mira, Nano, por ejemplo, y otro más que recuerda desde el interior, yo creo que Perros Callejeros debe ser lo mejor del rock en toda la historia del Uruguay. Cuando fueron a Salto en el 92, dice, más, nos tomamos unos tragos juntos, dice Nano.
Qué bien, Nano, te mando un abrazo.
Hace 20 años.
Perros Callejeros lo acabamos de reversionar. Estamos haciendo unas versiones muy interesantes para este Solís, versiones diferentes. Hay muchas versiones que van a, no sé, por ejemplo, La lluvia cae sobre Montevideo, lo vamos a tocar con una guitarra y voz, Víctor y yo. Pero hay otras, tenemos invitados, algunos invitados, por ejemplo, Luciano Superviel, nuestro querido amigo el piano, que bueno, por algo le decimos piano, y es lo que queremos que él toque con nosotros, lo cual ya le da otro aire a ciertas canciones que vamos a interpretar con él. Y vamos a invitar a Ale Picone y a Denis Ramos, trompetista y trombonista, lo cual también da una pista de qué tipo de cosas vamos a hacer. Sobre todo, como te digo, es un show guitarrero con unas versiones bien distintas. Las partes que van a ser tocadas con batería estamos buscando una reformulación, es decir, que sean tocadas la percusión que se ha tocado de una manera distinta. Están quedando versiones que a mí me gustan muchísimo, o sea, están, y eso es bueno para este caso, es bueno que me guste, que nos guste lo que estamos logrando.
Si no está bravo, ¿no? Ahora sí.
Y es que a veces buscas y buscas y trabajas muchísimo y no quedas del todo conforme, y ahora sí estamos realmente conformes con lo que se está haciendo, porque se disfrutan de otra manera, están reformuladas las canciones de una manera diferente que a mí me gusta mucho, están mucho más efectivas.
Hacemos una pausa, ya seguimos.
Roberto, ¿volviste? ¿Qué te pasó?
Me olvidé del celular en el baño. Voy corriendo porque pierdo el vuelo. ¡Ah! ¡Ahí lo encontré! ¿Usted quién es? ¡Inés! ¿Qué hace este tipo en la ducha?
Es el decorador, va a diseñar el baño.
Sí, buen día, Roberto. Estoy verificando personalmente la funcionalidad de todo esto.
¡Duchándose!
Claro. Por ejemplo, ese toallero, mire, está mal colocado. Estiro el brazo y no alcanzo la toalla, ¿ves?
Es muy raro todo esto. ¿Usted es un decorador?
Sí, le recomiendo que compre todo en Bosch y compañía. ¿Vio? ¿Me alcanza la toalla?
Sí, claro.
Bosch y compañía. Montevideo, Punta del Este.
Todos los jueves de abril serán especiales para comprar ese libro que tanto buscabas. Porque con tus tarjetas gaviotas de Banco Comercial, American Express y Visa, tenés un 10% de ahorro en librerías. Montevideo Shopping, todo lo que puedas imaginar. Consultar bases y condiciones en www.bancocomercial.com.uy.
¿Y? ¿Te compraste algo al final?
Estoy en eso todavía. Creo que me voy a comprar una Estrada Camping. ¿Viste como la que tiene Enrique?
Vos decís la Working
Camping. Esa, como la que tiene tu cuñado. ¿Él no tiene una Surfing?
Sí, 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 tenés razón. Una Working Camping.
Sí, estoy viendo si compro 0 kilómetros, si la compro a un compañero de la oficina que tiene una Fishing Gris metalizada divina.
A mí la Working Camping Gris metalizada es la que más me gusta.
Sí.
Pero negra está buena también.
Estrada Working doble cabina. Pensada para el trabajo. Usada para muchas cosas.
Hospital Británico. Más de 150 años de atención profesional, cálida y humana. Teléfono 2487-1020. www.hospitalbritánico.org.uy.
Hace poco quise sacar un préstamo en el banco aquel. Me dieron más vuelta que un trompo.
Sí, qué mal.
Por suerte, fui al BBVA y me dieron un préstamo de 30 mil pesos en 36 cuotas de 1.600. Escuchate esto. Me regalaron un LED Full HD con DVD. ¿Qué tal?
Es muy simple. En BBVA, con tu préstamo a partir de 30 mil pesos, te regalamos un televisor LED BlueSense de 22 pulgadas, Full HD y DVD incorporado. Pedí ya tu préstamo llamando a nuestra línea BBVA al 1929 o en nuestras sucursales. Estamos para hacer tu vida más sencilla. BBVA, adelante. Producto sujeto a aprobación crediticia. Bases y condiciones en www.bbva.com.uy.
A los uruguayos nos encanta el asado. Y sin chorizos no es tan rico. Por eso, Cativelli debe estar presente en todos los asados con sus incomparables chorizos extra. Dos veces medalla de oro en Alemania. Cativelli, la marca líder en el Uruguay.
Desde ahora, al respaldo del mayor grupo asegurador del mundo, la póliza automóviles Chartis le suma una ventajosa bonificación que premia a los buenos conductores cada vez que renuevan su póliza. Si pensabas que ya era hora de mejorar tu performance al volante, ahora tenés una razón más. Si sos conductor modelo, ya sabés qué seguro elegir. Chartis, compañía de seguros. 2900-0330.
Sumum, excelencia en medicina privada. 2-707-1212 sumum.com.uy.
Ahora, lo mejor en cuero también está en Punta Carretas, porque Rusconi abrió una nueva casa en Eyauri 442 entre Solano García y Joaquín Núñez. Carteras, artículos de viaje y todo en accesorios personales elaborados en Uruguay, con tradición italiana. Toda la elegancia y el buen gusto de Rusconi, ahora también en Punta Carretas. Y como siempre, en sus tradicionales casas de Peatonal Sarandí 604 y Punta del Este, Gorlero y 29.
Espectador, de 6 a 12 en simultáneo, con Urbana, 92.5 FM.
Vivo. Presenta Centro Estético Renueva, especialistas en belleza.
Son las 11 y 35, seguimos compartiendo la mañana del espectador con Juan Casanova. Hablábamos hace un rato de los shows del próximo jueves y viernes, 26 y 27 de abril, en el Teatro Solís. Juan, hablemos del DVD, que fue parte de este festejo de los 25 años de Montevideo Agoniza. ¿Era necesario tener un DVD una vez que tenés clips sueltos por ahí?
Y sí, y aparte de traidores, tiene muy poco material audiovisual. Clips hay muy, muy poquitos. Y aparte, hay los que se hicieron en la primera época, en el 85, son muy irrisorios. son muy graciosos. Y sí, estábamos en el debe y bueno, y se dio la oportunidad, o sea, gracias a que Bizarro se interesó en poder editarlo, gracias a todo el amor que le puso el chamaco para hacer esto, estábamos en el debe y realmente si era necesario, muy poco material de traidores, de hecho nosotros carecemos, yo no tengo ninguna filmación, ¿viste? Hay gente que tiene filmaciones de traidores y todo eso, pero las tiene muy canutas. Larga un poquito y nada, y hasta hace unos pocos años, en realidad, en YouTube, por ejemplo, no había nada. Bien. No había ningún material.
Bien. Ahora, para, como decís vos, una banda que filmaba poco y todo eso, 1000 copias en una semana.
Sí, la verdad, increíble, increíble, increíble. Lo que ha pasado no deja de sorprendernos y realmente, bueno, estamos muy... muy agradecidos a todos, a todas las personas que hicieron posible ese DVD y a todos los que lo compraron. Y bueno, estamos muy contentos por cómo quedó el material, o sea, porque el DVD suena muy bien, César Lamstein grabó y se preocupó de todo esto, y de hecho, bueno, el equipo que filmó y grabó La Trastienda va a repetir en el Solís.
Como tener un segundo DVD de Traidores.
Sí, aparte está buenísimo, a mí, sobre todo lo que nos interesa de esto es rescatar, cosa que el DVD de Traidores logra muy bien, rescatar todo el espíritu de la banda. Es decir, es este show, este DVD, realmente captura la esencia de lo que fue Traidores a lo largo de todo este tiempo. O sea, es lo mismo básicamente que pasaba en el 85, pasa ahora. Somos cuatro personas tocando muy intensamente y tomando muy, muy en serio lo que estamos haciendo y diciendo, y con un espíritu punky que se refleja muy bien ahí. Y esta Para el Solís va a ser la otra cara. Y bueno, como te digo, estamos muy contentos por cómo quedó y muy contentos por la recepción que ha tenido, y sobre todo muy agradecidos.
Juan, ¿y cómo lo mirás como, a ver, como parte de un proceso industrial? Antes las bandas, no sé, se juntaban y si la pegaban, grababan un disco. Y por ahí entonces la banda vivía entre grabar disco y presentarse en vivo, grabar disco y presentarse en vivo. Ahora además es grabar disco, presentarte en vivo y además hay que hacer DVD.
Sí, sí, sí. Y bueno, yo lo veo como algo natural y que bienvenido, porque en realidad sos un comunicador, haces canciones y todo lo que cada herramienta que sirva para hacer eco y reproducir lo que estás diciendo me parece genial. O sea, entonces se impone hacerlo, está buenísimo. Y nos gustó mucho la cuestión de debutar así con un DVD y como te digo, vamos a repetir el plato.
Ahora también tiene algún juego, porque hay quien dice, bueno, está bien, pero el DVD no solamente es el registro de lo que allí está pasando, que ya de por sí es interesante. El DVD muchas veces te obliga, Juan, a que la banda tiene que abrir la puerta, ¿no? ¿Verdad? Pues el DVD tiene las escenas del espectáculo y un montón de cosas que pasan, que pasan atrás, que pasan en otro lado, que habitualmente pasan en grupos de amigos o en grupos de familia. Y que, bueno, a veces es complejo el tema de vivirlo con cámara presente.
Ah, sí, para nosotros fue muy natural porque, bueno, Chamacos, como te podría decir, parte de la familia. Entonces, fue muy natural. No fue invasivo para nada. Y otra cosa que nos ha dado, por ejemplo, este DVD, y yo supongo que vamos a ahondar un poco más en el próximo, es Traidores, por ejemplo, no puede hacer un DVD con la historia, digamos, de la banda. ¿Por qué? Porque carecemos de archivo. Entonces esta fue una buena oportunidad como para poder contar, que eso sucede también en el DVD, contamos un poco de nuestra historia y eso está buenísimo, y yo supongo que en este próximo DVD también vamos a seguir ahondando un poco por ese camino, o por lo menos a mí me gustaría contar un poco lo que ha sido esta historia tan poco, como podemos decir, común de los Traidores.
Sí, viste que a veces pasa, creo que Traidores es eso, pasa con esas bandas que se vienen, a veces se convierten en bandas de culto. Entre otras cosas, porque bueno, en algún momento la banda, por la razón que sea, se separa o deja de tocar, uh-huh, de tocar junta. Y entonces después, cuando menos registro haya, más de culto te convertís, como decís vos, porque el tipo que tiene canuto la grabación la hace rendir mucho más. Eso, entre otras cosas, lo que hace es, a ver, socializa, populariza mucho más, creo, este tipo
por otros canales, claro.
Por otros canales, bueno, el tema de Traidores ahí disponible. Uh-huh. Tengo, a ver, un mensaje de Nacho que además mandó mail por un lado con mensaje y después otro con pregunta. Uh-huh. Arranco por el mensaje, dice, che, saludo a Juan, Monumento Viviente del Rock Nacional. Me acuerdo de aquel toque en la factoría donde entre la gente había algunos integrantes de Los Estómagos y se armó un intercambio de antología.
Uh-huh.
Dice Ignacio, a ver cuándo comiencen a Carbone para hacer un concierto con todas las bandas ochenteras para lo que tenemos. A Montevideo Rock 1 y 2, grabados a fuego en las retinas.
Pa, estaría buenísimo. A mí me encantaría ver a Los Estómagos otra vez. Sí. Ahora está más difícil. Es difícil, es por 50.000.
Sí, 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 claro.
Me encantaría, estaría buenísimo volver a juntar a todas esas bandas. Sería genial. Está difícil. A mí me gustaría, doy mi voto también. Bien. Apoyo, Nacho.
Dice Nacho, una pregunta que me quedó de hace 30 años. Mirá, uh-huh, bueno, está bueno salvarte la hora, Nacho. Dice, ¿por qué en el cassette de Montevideo Bonilla dice temas mezclados con una computadora TK90X? dice, ¿era joda o en serio?
No, era en serio, sí. Y no sé por qué razón se habrá hecho en eso. Creo que por la novedad, se ve que llegó al estudio.
Sí, claro, era lo que había.
Fue la novedad. Y Traidores, por ejemplo, aunque no lo crean, fuimos unos pioneros dentro de la música electrónica de este país. Nosotros, por ejemplo, para grabar el segundo y tercer disco de Traidores, que los grabamos en Buenos Aires, como teníamos muy poquitas horas de estudio, creo que 48 horas, para grabar, mezclar y hacer todo, lo cual era muy infame. Nosotros grabamos con Jorge Sadi, me acuerdo, que era de Zaffaroni, que fue nuestro productor, creo que en el segundo disco, no recuerdo bien ahora, pero recuerdo que nosotros grabamos acá, en una batería electrónica, los impulsos de nuestro batero ¿sí? actual, los impulsos del toque de él en una batería electrónica, y eso fue grabado en disquete. Y después se llevaron los disquetes para Buenos Aires.
Los viejos, los que eran grandotes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Los chicos, claro, los que eran grandotes y blanditos.
Exacto. Se grabaron los impulsos de la batería en disquete y después fueron llevados a Buenos Aires, y ahí se les asignó sonido con una máquina, creo que una SP-12 que estaba de moda ahí. Así que fuimos como un poco precursores en este asunto.
No, pero ahora tenés un buen dato, porque los que recuerdan el rock ochentero, todos tienen como cero, como la banda que tenía más un sonido electrónico.
Es que en aquel tiempo también se pusieron de moda todos estos artilugios, claro. las máquinas de sonido, de ritmo, de batería. Y de hecho, en los 80 creo que el mismo sonido de batería que tiene Traidores, que suena como electrificado, es porque es asignado a un impulso, como te digo, y es el mismo sonido que tiene, no sé, la batería de Charlie García, la batería de Hit, la batería de un montón de otras bandas, que estaba como un poco de moda todo ese asunto de usar esos recursos electrónicos que recién empezaban a despuntar.
Está bueno. Juan, gracias por habernos acompañado.